hace 40 años o 50 o 60 años no había ni tarjetas.
No, eso está claro. ¿Qué sé yo, digo, es un juego que va
cambiando. Sí. Tampoco plantarse como, bueno, son las tablas de la ley y no se pueden
modificar. No, hay dos tiempos de 45, no, está
¿qué
bien.
Qué sé yo, a mí no me gusta igual.
A mí no me gusta que un partido de fútbol se termine convirtiendo en cuatro cuartos.
No.
Ahora bien, no me parece, a ver, hay cosas peores, no es tan descabellado que con 40 grados o 35 de térmica, los jugadores frenen para hidratarse. Tiene sentido, pero debería generarse un protocolo o ponerse en reglamento que a partir de determinada temperatura
podría ser el partido
se frene, porque no tiene sentido hacer una pausa de hidratación con 5 grados. Por más que el cuerpo y un deportista más que nadie necesita hidratarse, pero bueno, ahí es donde hace un poco más de ruido.
Chiquitapia, después te pasamos el teléfono de Lea Massa si te querés asesorar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo despejado, 6 grados, la temperatura 89, el porcentaje de la humedad. Comenzó la marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo.
En el día de San Cayetano y en el medio de la movilización que los conduce a gran parte de los dirigentes sociales, políticos, hacia la Plaza de Mayo desde Liniers, Esteban el Gringo Castro, uno de los iniciadores de esta movida, recordaba que hace 10 años comenzaban con esto y ahora más que nunca es necesario.
Nosotros cuando hicimos el primer 7 de agosto en el 2016 planteamos que el pueblo no separe la fe de la lucha porque no separa la fe de la vida. Entonces fe y lucha están emparentados y siguen emparentados. Lo que pasa es que hay, viste, cuando hay gobiernos como estos que te suben los alimentos, que te suben los alquileres, hay un montón de gente que está laburando 3, 4, 5 trabajos para poder vivir y eso le impide, por ejemplo, estar hoy en una movilización. Pero no quiere decir que no estén luchando por el bienestar de su familia, como pueden, en trabajo muy precarizado, ya sabemos cómo es. Pero eso después, en algún momento de esta historia, se va a nuclear y va a dar la pelea que tenga que dar para que este gobierno no haga lo que quiera.
Desde San Cayetano, Diego Rodríguez, Informa Provincia.
Reiteramos, asume el nuevo presidente de Colombia con la presencia de Milei y en medio de un gigantesco operativo de seguridad. La ceremonia, sin el mandatario saliente Gustavo Petro, que denunció fraude electoral, se realizará esta tarde en Cali y no en Bogotá, como es tradición. La llegada de Abelardo de la Espriella al poder marca un drástico viraje desde la izquierda hacia la derecha más radical. En estos momentos se realiza un acto protocolar en el Congreso colombiano que marca el inicio formal de la posesión del cargo presidencial. Un choque múltiple entre 6 vehículos en la Panamericana dejó al menos 6 personas heridas. Entre los rodados involucrados hubo un colectivo y el incidente provocó importantes demoras en la autopista por la reducción de carriles en la mano hacia la ciudad de Buenos Aires. El hecho sucedió a la altura del kilómetro 25 sentido a provincia.
Deportes.
Hoy se pone en marcha la cuarta fecha del torneo clausura con 2 partidos. Desde las 19:30 en Arroyito, Rosario Central estará jugando frente al Docibi de Mar del Plata. Y el otro partido estará comenzando 21:45 cuando el Mendoza, Independiente de Rivadavia, esté enfrentando a Estudiantes de Río Cuarto. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 4 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo despejado, 1 grado, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
10:05, contábamos al inicio del programa que una de las de los elementos de lo que ocurrió ayer en torno al Congreso fue la represión que se desató a las 5 de la tarde y se mantuvo durante casi 5 horas o un poco más, llegó casi hasta la 9 de julio. Fue una represión muy dura, muy fuerte. Lo tengo en línea para charlar de eso y para actualizar algunos datos además a Roberto Cipriano García de la Comisión Provincial por la Memoria. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Andrés de este lado.
¿Cómo te va? ¿Cómo andan, Andrés y Excelente?
Bien, muy bien. Roberto, ¿qué tenés? Actualicemos esto respecto a heridos y a detenidos. Sí. ¿Qué se sabe hasta ahora?
Mira, detenidos fueron 28, entre los que detuvieron la Policía de la Ciudad y la Policía Federal, 28 personas. Y heridos, nosotros al menos relevamos más de 1.500. Digo, era muy complejo el escenario porque eran muchos focos de represión en simultáneo. Entonces, por un lado nos costaba estar en todos lados. Nosotros estábamos ahí en la primera línea, pero nos costaba porque, como vos decías, la represión fue avanzando desde primero por la plaza en distintos puntos. O sea, avanzó por Rivadavia y por Irigoyen. Pero después también toda Avenida de Mayo y por las de los costados, digamos, ¿no? Las que cortan Avenida Mayo también se metía la policía y reprimía, porque había mucha gente que no se iba, digamos, ¿no? Que seguía protestando, manifestándose. Entonces llegó la represión, pasó la 9 de julio, incluso fue una locura lo que hicieron, porque se metieron la 9 de julio en la Avenida Mayo en contramano, con micros, autos, disparando postazos de goma. Debe haber varios autos seguramente, además de las personas, ¿no? Uh-huh. Porque tiraban y tiraban sin ningún tipo de medida, digamos, ¿no? Y después vimos lo de siempre, detuvieron personas en situación de calle, gente que no tenía, que pasaba y la detenían, digamos, ¿no? Como suelen hacer para justificar un poco la acción. Roberto, bueno, fue tremendo, más.
Sí, perdón.
Cuatro hidrantes, digamos, ¿no? Y tiraron decenas de bombas de gas lacrimógeno, que además, como había tormenta y la presión estaba baja, el gas no se disipaba, eso generaba un impacto en la gente muy, muy, muy importante, digamos, ¿no?
Uh-huh. No, digo, me llama la atención, aún teniendo en cuenta cómo ha actuado el gobierno en otras circunstancias similares, la cantidad de heridos, 1.500 heridos, me parece una cifra, la verdad, realmente muy alta. ¿Esto tiene que ver con la aplicación de alguna estrategia de represión en particular, o es sencillamente que el gobierno liberó la cosa para que las fuerzas de seguridad avancen como quisieran avanzar?
Mira, sí, liberó, y lo que te digo, también lo diferencial estuvo en que la gente, los grupos no se iban. Los grupos seguían protestando y volvían, y en otros momentos, ante la primera represión, la gente se va, no queda nadie, y bueno, uh-huh. Entonces se termina más rápido la secuencia. Ayer, como ustedes decían, fueron casi 5 horas donde la gente volvía y volvía y volvía. Había una, yo creo que una actitud diferente también de parte de los manifestantes, ¿no? De no retirarse del lugar, de seguir protestando. Pero sí, una hazaña particular y un despliegue también muy grande. Vos pensás que usaron, y los usaron, 4 camiones hidrantes,
claro, claro.
Entre los de la policía de la ciudad, la federal y la gendarmería. La prefectura tuvo un despliegue terrible también, además de la gendarmería. O sea, desplegaron muchos efectivos. Y después, ellos intervienen en la lógica, digamos, de disipar cualquier grupito. Entonces hay un grupo de 10 personas y van y reprimen, digamos, ¿no? O sea, fue muy desmedido, muy violento, y como te decía, a la gente permanecer y no irse, esto... Y lo del clima no es menor, digamos, ¿no? Porque esto hablábamos con los médicos de CEPA, uh-huh. Lo del clima no es menor, porque el hecho de que el gas... quede suspendido, digamos, y no, pese a que había viento, quede suspendido abajo, eso generaba mayor impacto todavía.
Me quedo pensando, Roberto, en esto que marcaba también Andrés, que yo ahí en un punto discrepo, que es que yo veo hace los últimos 6 meses, digo, si bien las marchas de los jubilados hacen que operativos represivos veamos hace 2 años, hace 6 meses para acá, decime si me equivoco, ustedes lo tienen más estudiado, da la sensación de que la policía se está permitiendo unas nuevas salvajadas. Creo que fue hace unos meses también en un debate en el Congreso que por primera vez la policía tomó la plaza, empezó a correr a toda la gente de la plaza y la gente salía corriendo por las laterales y llegó hasta 9 de julio la represión en corrida, con disparos por la calle. Y eso me parece que anoche se repite de alguna manera.
Sí, hoy fue más, ayer fue más, incluso más allá de la 9 de julio, porque llegó casi a una cuadra y media de Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Sí, fue muy, muy cruenta durante la reforma laboral, ahí esas 3 jornadas, la represión fue tremenda también, sí, con mucha cantidad de heridos y detenidos. Después de esas grandes marchas y represión, no hubo tanta secuencia de represión, porque las marchas fueron más chicas, digamos, y...
Claro.
Hay todo el tiempo, ¿no? Que echan gas o le pegan a alguien. Pero en estas que más grandes, y en esa, como vos mencionabas, en la reforma laboral se pudo ver un despliegue también tremendo. Y pero bueno, incluso en la reforma laboral la gente no se quedó tanto como, como en esta, ¿no? Entonces eso incrementó bastante el tiempo que duró el hecho, y también lo territorial, porque en un momento había 6-7 focos de represión en simultáneo, digamos, ¿no? En distintas esquinas. Claro. Entonces, era una situación muy caótica.
Se volvió a ver además esta estrategia, Roberto, de disparos de bala de goma antirreglamentario. Me da la impresión de que no es lo único antirreglamentario, pero digo, una compañera fotógrafa tiene un disparo, o dos, creo que tres disparos, en la nuca. Digo, esto de disparar arriba de la cintura.
Totalmente, sí, mira, relevamos más, al menos 10 casos de personas con disparos en la cara. Por suerte ninguna le afectó la vista, no le pegó en el ojo, digamos, pero al menos 10 personas relevamos nosotros, ¿no? También después había asistencia en el Instituto Patria, estaban también las postas de salud de los partidos de izquierda, estaba el CEPA, y todos relevaron gran cantidad de casos de posta de goma. Lo de la fotoperiodista, sí, es un cuadro grave, también la llevaron a la Argerich, sí. Digamos, le dan 3 postazos en la nuca, nosotros estábamos ahí al lado, y al caer golpea la cabeza, y obviamente eso le produce una fractura de cráneo, perdía sangre por un oído, una cosa, estaba muy, muy, muy grave el cuadro.
¿Está identificado el efectivo que le disparó? ¿Hay algún efectivo que ustedes sepan está identificado?
No, nosotros tenemos filmada la secuencia, todavía no hemos podido, estamos procesando las imágenes, digamos, pero no, todavía no lo tenemos. No, porque eran varios los que disparaban, y además nosotros estábamos ahí en esa esquina, justo donde estaba esta persona, ¿no? Que termina herida. Éramos todos gente que estaba relevando, documentando, no había manifestantes, y empiezan a dispararnos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos de nuestro equipo 8 personas afectadas, bueno, a mí también me pegaron unos postazos de goma, la gente de CEPA, que son los socorristas, hay como 18 también afectados, es decir, nos tiraban, digamos, a lugares donde había solo periodistas y gente que estábamos trabajando en la asistencia. Uh-huh. Así que sí, fue en ese sentido también un diferencial que no suele pasar, digamos, de que nos apunten directamente y nos disparen, ¿no?
Roberto, respecto de las 28 personas detenidas que nos contaban, ¿se sabe ya, hay actualización de información, si todavía siguen detenidas o ya fueron liberadas?
Mira, todavía están detenidas. Ahora a la mañana que empiezan a llevarlas a la fiscalía, es probable que las liberen. Gran parte de ellas no había elementos, digamos, ¿no? Como te digo, veíamos había un muchacho alcoholizado, tirado ahí en un hall de un edificio, nada, orinado, un cuadro que se veía claramente que era una persona en situación de calle, y van y lo detienen. Yo te decíamos al oficial, escúchame, ¿por qué lo detiene? Sí. Está en situación de calle acá en el hall, no está haciendo nada.
Y Roberto,
no participó en nada.
¿Por qué los detiene? Digo, ¿hay que hay un afán de el oficial que está en la calle o el efectivo que está en la calle de cumplir con un cupo de tener que detener a tanta persona? ¿O por qué?
Sí, ese es un elemento, sí. O sea, llega un momento que frente al caos necesitan detener y entonces agarran a cualquier persona. Y bueno, y después también obviamente tienen una concepción muy... todos los días la policía de la ciudad genera este hostigamiento sobre la persona en situación de calle, digamos, ¿no? Le viven pegando a los trapitos, sí, claro. La gente en situación de calle. Entonces hay también un entrenamiento, una práctica que... Bueno, no deja de utilizarse en esos momentos tampoco, digamos, ¿no? Porque era increíble, el tipo estaba tirado ahí y lo fueron a buscar. Entonces lo detenían por estar tirado ahí, ¿no? Porque había hecho nada en el marco de la represión. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una política así del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de limpieza, de orden, ¿no es cierto? Que implica sacar del centro de la ciudad a todas estas personas que están en situación de vulnerabilidad.
Cierro con esto, última pregunta. ¿Qué pasa con la gente que es detenida, incluso teniendo en cuenta experiencias anteriores? ¿Se le abren causas penales? Digo, ¿después queda además con un quilombo adicional que tiene que ver con la persecución judicial?
El problema con este gobierno es que ha aplicado en algunos casos la ley antiterrorista y todavía hay 2 personas detenidas que siguen detenidas, ¿no es cierto?, por esas causas. En general, la vez anterior de la represión grande, todas las personas detenidas por delitos vinculados con el terrorismo fueron liberados y sobreseídos, pero de otra de las marchas quedaron 2 personas detenidas, sí, porque aplican tipos delictivos mayores. O sea, si vos te aplican un delito de terrorismo, eso implica penas más altas y entonces no te escarcelan.
Claro.
En general, cuando interviene la justicia en la ciudad, los liberan rápidamente, porque además, como te digo, lo que nosotros venimos viendo es un patrón sistemático de falta de elementos de prueba. Las actas están mal confeccionadas, no dicen el horario, el lugar, no explican detalladamente qué delito se le imputa a la persona. Todo eso que incluso fue muy claro en un fallo de una jueza de capital, la jueza Andrade, cuando se habían detenido en una de las marchas 114 personas, donde cuestiona claramente el accionar de la policía de la ciudad, que había detenido sin ningún tipo de precisión formal ni normativa, que es lo que tiene la obligación de hacer.
Quiero cerrar con esto que es pero anecdótico, pero me parece que también cristaliza todo lo que nos acabas de contar, Roberto. Se viralizó un tuit, tiene 350.000 visualizaciones en este momento, con una chica diciendo que había varones que llevaron baldes con agua y bicarbonato y cuando caía una bomba lacrimógena la sumergían en esa mezcla y se desactivaba automáticamente. Y ella agrega, el pueblo argentino puede ser brillante, pero no puedo creer que tengamos que aprender a defendernos de nuestro propio gobierno. En algún punto, sí. Esa postal también aparece anoche.
Sí, eso lo vimos también, era la forma, sí, la forma de un poco neutralizar. Lo que pasa es que contamos más de 100 bombas de gas lacrimógeno, o sea, dispararon, sí. Entonces, había gente con algunos baldes, la metían dentro del balde, pero, muchas otras no, digamos, ¿no? Entonces generaba este efecto que les contaba hoy, pero más de 100 seguro dispararon.
Terrible. Roberto, gracias por este ratito con la Radio Pública. Te mandamos un saludo grande.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Ahí estaba Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Una cuestión también, Aye, que tiene que ver con la dinámica política de la represión. Arrancó a las 5 de la tarde cuando la gente salía al laburo para que se despeje la plaza y los senadores puedan votar sin gente en la plaza, pero también para que no se sume más gente, ¿eh?
Sí.
La cuestión de...
Siempre lo mismo el gobierno ahí.
Amedrentar.
Y siempre a la misma hora.
Che, mirá el quilombo que hay, no vayas a la plaza.
Igual es lo que decía Roberto, en general lo logran, se disipa la gente, la gente sale corriendo porque la policía te está disparando con balazos de goma. Digo, la última vez lo decía él recién en la discusión por la reforma laboral. Yo estaba cubriendo, como cubrió ayer Roberto y todos los periodistas que les toca cubrir, y salís corriendo y no volvés, por supuesto no volvés, no tenés ningún tipo de posibilidad de volver. Pero ayer fue diferente, la gente no se iba. Y yo creo que ahí fue... No sé, tal vez el dato saliente de la noche de anoche, razón por la cual duró 5 horas.
Sí, tal cual. Es una novedad que hay que... También, hay que apuntarla. Que hay que apuntarla. Sí, me parece absolutamente relevante marcarlo. 10:17.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
All my little plans and schemes gone like some forgotten dreams. Seems that all I really was doing waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for love.
...21 minutos pasaban de las 10 de la mañana... ...suena de Beatles haciendo Real Love... ...me voy a la calle Lava, si te parece...
...no, quédate acá que está, hace calor... ...hace frío, la calle está fría... ...a nosotros nos gusta tenerte...
...bueno, está bien, yo me quedo acá... Sí. ...pero saludamos a la que está allá...
...ah, imaginariamente nos vamos a la calle... ...perdón, estoy paviando...
...nos vamos a la calle, no físicamente, pero en espíritu... ...hola Vero, buenos días, ¿cómo andás?
Hola, muy buenos días, muy buen viernes para todos y todas... Bueno, nosotros hoy nos vinimos obviamente a calle 44 entre 29 y 30 porque hoy se conmemora San Cayetano y es por eso que desde muy temprano aquí ya está todo listo para que durante toda la jornada de hoy la gente pueda acercarse a San Cayetano. Señora, ¿se están llegando o se están yendo?
Estamos yendo.
Bueno, ¿participaron de la misa?
No.
¿Vienen todos los años?
Sí, vengo con la señora.
Ah, bueno. ¿Vienen a agradecer o a pedir?
Las dos cosas.
Sí. Bueno, gracias señora, hasta luego. Bueno, mucha gente que viene a agradecer y a pedir, pero sí. En estos momentos yo les cuento, no hay mucha gente porque están en la misa.
Claro.
Hay misa cada una hora. La procesión se va a hacer a las 18 horas y después hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche, va a haber distintas misas, como les decía, cada una hora. Miren, aquí salió Diego Doldán, que es el sacerdote de San Cayetano, que es nuevo, a quien vamos a saludar. Diego, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo va?
En vivo para Radio Provincia. Decía un poco fuera del aire que es tu primera participación de San Cayetano.
Sí, como cura párroco, sí. Nosotros tenemos otra iglesia bastante importante en San Isidro, en Villa Adelina. Ahí estaba hasta el año pasado. Y ahí participaba. Incluso siendo estudiante, siendo seminarista, he venido. Pero bueno, no como cura, como párroco, ¿no?
Bueno, que para la jornada de hoy, ¿cómo se prepara?
Bueno, ya nos venimos preparando hace 9 días con la novena. Iba bastante más también. Pero sobre todo preparando mucho el espíritu para celebrar, para vivirlo con alegría, ¿no? Y sabiendo que Dios en estos días nos regala cosas lindas, ¿no? Hay que estar bien atentos para ver qué es lo que Dios me quiere regalar en este día, ¿no? No solamente a mí, sino a la comunidad parroquial, a la comunidad de santuario, ¿no?
Yo contaba que va a haber misa cada una hora y a las 18 horas la procesión.
Sí, salvo a las 14, que vamos a hacer a las 13, porque volvemos a misa a las 14, tenemos ahí esa pausa y la pausa de la procesión que es a las 18, ¿no? La última misa será a las 21 y después que tenemos un grupo de jóvenes que se quieran sumar, universitarios, cada 15 días hacen adoración eucarística, hacen encuentros. Esta vez tendremos también acá. desde las 10 hasta las 12 de la noche. Así que si quieren pasar más tarde, el templo va a estar abierto hasta las 12.
Se espera que como bueno, cada 7 de agosto venga muchos fieles a agradecer y a pedir.
Exacto, sí. De hecho, aquello escuchaba también que ya tenía experiencia no solo del santuario, sino del movimiento de la ciudad, decían precisamente eso, que esperaban bastante fieles en este día, sí. Y tuvo un lindo día, precisamente, ¿no? Como para acercarse, vénganse, porque acá está la calle cortada, se puede dar una vueltita linda, un lindo día también para celebrar.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chicos, era Diego Doldán, el nuevo sacerdote de aquí, de la iglesia San Cayetano, que, bueno, él lo decía, ¿no? Venía de otro lado y hoy va a ser la primera vez que va a estar a cargo de
un día
de
importante esta, para él, ¿eh? Primera vez.
Tal sí, cual.
Un chico muy joven, les
cuento. Te iba a decir, parecía, se lo escuchaba joven.
Sí, sí, un sacerdote muy, muy joven. Bueno, es muy temprano, les digo, para que la gente ya esté, está cortada la calle, está cortada 30 y está cortada 29. Los fieles, como les decía, como hay misas cada una hora, muchos están adentro. Vamos a ver el precio de la espiga y con esto me voy. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Bien.
¿Me decís el precio de la espiga?
2,000 pesos.
Ah, muy accesible.
Sí, accesible, sí, sí.
Decime, ¿cómo? ¿Todavía es temprano?
Todavía es temprano, sí, sí. La gente se vuelca más a la tarde, claro, a la peregrinación más que todo, ¿viste? Claro. Tipo 2 de la tarde, ahí se empieza a mover. Sí, la mañana siempre muy, ¿viste? Tranquilo.
¿Cuánto hace que venís acá?
¿Acá? 40 años.
40 años.
Desde muy chiquito.
¿Has vivido todo?
Todo, todo.
Decime, ¿cómo se espera para este día las ventas?
Sí, está todo muy flojo, ¿viste? No es lo que era antes. ¿Acaso es lo que era antes a esta hora?
Antes ya a esta hora te quedabas.
A esta hora no alcanzaba. No alcanzaba la mercadería. No, hoy está todo muy jodido. Por ahí alguno te llevó una estampita. Hoy todo muy... No, cambió mucho lo que era años atrás. Totalmente. Atrás gente llevaba una variedad de imágenes, ¿no?
Claro, te
lleva
por ahí algo más económico.
Económico, claro.
De algo.
Hay una imagen de PVC, vale 50,000 pesos. ¿Quién te la compra hoy? Te digo la verdad, es mi imagen que las traigo del 2018, 2019
y no las pudiste vender.
Y no se venden.
Bueno, ojalá que hoy cambie todo.
Sí, ojalá, ¿viste? Está todo bravo, pero bueno, ¿viste? Con fe, con fe.
Muchas gracias.
Bueno, que tenga un buen día.
Igualmente. Bueno, chicos, 2,000 pesos la espiguita clásica con la estampita de San Cayetano y esto que nos decía, ¿no? No es como en otras oportunidades porque les cuento que hay más vendedores que gente en este momento. Si bien es cierto que el mayor caudal de gente se ve a la tarde con la procesión, es cierto que otro 7 de agosto a esta hora ya había muchísima más gente aquí, claro, en la iglesia de 44-29-30.
Bueno, es un dato también. Gracias, Berito. Cualquier cosa, nos volvemos a comunicar. Lava, suma, ¿qué querías agregar?
No, digo, pensaba en esto de que qué paradoja, ¿no? Un lugar donde vas a pedir por laburo y a lo mejor ya te pega también el tema de la situación social, que no te da ni para comprar la espiga o no te da tampoco para ir, a lo mejor, porque hacer la
es un día de laburo también.
Y tenés que sacarle el día de laburo y tenés que gastar para ir hasta el lugar.
Gastar,
¿no?
Plata, sí, claro. Gracias, Vero, te mandamos un abrazo.
Hasta luego.
Ahí estaba Vero Bustos, con todo lo que está pasando acá en La Plata en torno al Día de San Cayetano.
¿Ustedes han participado habitualmente en algún momento? En
¿De esta... chica alguna vez?
Vos sabés que yo tengo el recuerdo, en algún momento había como parte de la tradición las colectas que se hacían en San Cayetano. Por lo menos en Junín era así. Ibas a participar de toda la... Es como acá, toda una jornada... Llevabas ropa, llevabas ese tipo de cosas y se transformaba también como en una colecta, como en una actividad que tenía que ver también con lo social y participativa desde ese lugar, la cuestión de San Cayetano. No sé si ustedes lo vivían así.
Chiquito, la verdad es que no, yo no tengo tanto la tradición. ¿Vos, Pane?
No, yo cuando militaba en la universidad sí, pero era ir también a militar, obvio, ¿no? Así que sí, recuerdo eso en los 80, ¿no?
Me dejaste pensando además con lo que contaba, yo no tenía también esta cosa de cómo funcionó durante la dictadura como un lugar de resistencia.
Saúl Ubaldini, que fue el histórico dirigente peronista de la resistencia a la dictadura, no recuerdo si fue en el 81, pero fue, sí, antes de la Guerra de Malvinas, una gran marcha por paz, pan y trabajo. En aquella época eran esas tres consignas. Después se agregó ahora el techo y...
Sí, claro.
Pero era encabezada por el sindicalismo de la resistencia. Así que sí, era parte de la militancia, ¿sí?
Bueno, vamos a escuchar las noticias. Bien, Informa Provincia, quédense, todavía tenemos media hora más para compartir con ustedes.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos en La Plata, cielo despejado, 8 grados, la temperatura 85, el porcentaje de la humedad. En el santuario de San Cayetano se multiplican las opiniones sobre la difícil situación económica.
Mientras organizaciones sociales y políticas avanzan por la avenida Rivadavia hasta la Plaza de Mayo, en el santuario de San Cayetano, en Liniers, la gente viene a agradecer y pedir y habla de lo difícil que está la situación económica.
Tuve un accidente el año pasado muy grave y vine a agradecer por todo y ahí por el trabajo.
¿Tiene trabajo?
Sí, sí, por suerte sí.
¿Cómo ve la situación?
Jodida, jodida con más.
Gracias. Señora, viene a agradecer, a pedir, ¿cómo le va? Buen día.
Y hace más de 60 años que vengo. Todos los 7. Yo vengo todos los 7. Desde que tenía 17 años, tengo 80.
¿Estás jubilada?
Jubilada y pensionada, las dos. ¿Viste? Y bueno.
¿Cómo ve la situación como jubilada y pensionada?
Mal. Mal. ¿Qué querés que te diga? Yo con jubilación y pensión no llego a fin de mes. Entonces no veo.
Desde Liniers, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Quedó firme la reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje en puertos. La medida, publicada en el boletín oficial, forma parte del acuerdo para desactivar el paro que en los últimos días complicó la actividad fluvial y marítima en rechazo a su desregulación. Lo dispuso la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y tanto la Cámara como las asociaciones vinculadas al sector expresaron su conformidad con el recorte arancelario. En plena escalada de la tensión entre Lula y Trump, México estrecha los lazos con Brasil. El presidente brasileño mantiene conversaciones con el canciller mexicano sobre la situación de la democracia en América Latina. Además, avanzan en el acuerdo de colaboración entre Petrobras y Pemex y reiteró su invitación para que Claudia Sheinbaum visite el país. Hora 10:32 minutos en todo el país, el tiempo en Coronel Dorrego con cielo despejado, 2 grados, la temperatura 84, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. ¿Qué estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Siempre soñé con tener angina en mi cama. Papá me besó y me dijo hasta mañana. Quise tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams. Little dreams. Pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños.
Suena árbol. Sol en el aire de Radio Provincia, haciendo Pequeños Sueños, y nosotros hacemos eso un montón hasta las 11 de la mañana.
Ahora con Cecilio Panela completando la información sobre la parada internacional que está haciendo Javier Milei en este momento en Colombia.
Sí, en un rato se va a reunir con el presidente, futuro presidente de Colombia, Abelardo de la Priela. Todavía no...
No juró, claro.
No, no, pero lo va a hacer antes la reunión. La reunión bilateral, bueno, similar a lo que hizo con Keiko Fujimori. Primero fue la reunión y después la asunción. Bueno, en este caso la asunción es a las 5 de la tarde en Argentina. Lo cierto es que estamos hablando de un país fuertemente polarizado, como muchos en América Latina. Bueno, en el caso de Perú. Pero hay que recordar que el triunfo de las Prilas sobre Iván Cepeda, el candidato de izquierda, fue de solo la diferencia de 1%. En Perú fue mucho menos, pero en el caso de Colombia, y eso se refleja en el Congreso. En el Congreso, el Pacto Histórico, que es la fuerza ahora de oposición, es la bancada mayoritaria. Por eso de las Priela, a los suyos, va a sumar en una alianza clave con la derecha tradicional de Álvaro Uribe los votos del Centro Democrático. De manera que ahí tenemos Colombia partida al medio. Obviamente esto tiene que ver con el gobierno de Petro, que algunos obviamente cuestionan, sobre todo por el tema seguridad. El famoso plan por la paz,
sí,
para desactivar los grupos guerrilleros que quedaban, no dio resultado. Las disidencias de la FARC siguen actuando, el ELN sigue actuando. Esa quizá fue la mayor deuda que deja Petro. En lo económico, de las Priela ya anuncia, como todo presidente de derecha o liberal, un ajuste del 40% en los 4 años de mandato. Con el objetivo de poner en orden las cuentas públicas, como habitualmente dice la derecha. Ahora, los números del gobierno de Petro no son malos, sobre todo por lo que hizo con las cuestiones que tienen que ver con la economía. Es cierto, subió el déficit fiscal, pero en contrapartida tenés un aumento del salario mínimo que nunca se había dado, hacía años que no, asistencia social y una serie de cuestiones para los sectores. El fomento del consumo, que no es menor, el consumo en los sectores populares. En contrapartida, no se disparó la inflación, como habitualmente dice la derecha si haces este tipo de políticas. De hecho, este año va a cerrar con 6 puntos la inflación en Colombia.
Seis puntos anuales, te lo firma Toto Caputo mañana.
Acá estamos en 35 anual, ¿no?
Sí,
después de un brutal ajuste.
Después de un brutal ajuste, vos lo dijiste, y con expectativas de ayer, del reglamento de mercado del Banco Central, de que no baja de ahí, 35 para el año que viene otra vez, están diciendo las consultoras. Así
hoy
que
tenemos, sí. Hoy va a ser un dato duro.
Hoy va a ser un dato duro la inflación de Cava. Uh-huh. Se va a conocer en un rato.
Y el otro punto es el crecimiento económico, ¿no? Y obviamente es un crecimiento moderado, pero ya viene de 3 años creciendo la economía colombiana, 2,6% este año.
Uh-huh.
Es cierto, es un crecimiento, pero no hay recesión, ni mucho menos. Eso en lo económico. Y un último punto para la política exterior. Claramente de las Priela se va a alinear con el presidente Donald Trump. Esto, de hecho, se declaró admirador de Trump, así que en eso no hay dudas. Y hay otro punto que también tiene que ver con esa alianza. De las Priela anunció, antes de ser presidente, que va a reponer la embajada de Israel. La embajada de Colombia en Israel, que Petro había retirado cuando rompió las relaciones.
A raíz de lo de Gaza.
Del genocidio en Gaza, efectivamente. ¿Qué es lo que dijo de las Priela? No solo volvemos con la embajada de Colombia en Israel, sino que la ponemos en Jerusalén.
Ah, lo mismo que está
que quiere hacer Milei.
Agitando Milei. De hecho, Milei se va a reunir con representantes del gobierno israelí.
Con el canciller. Con el canciller, efectivamente, el ministro de Relaciones Exteriores, que es el enviado de Netanyahu a la jura. Sí, se va a reunir con el canciller. Si no es antes, será después de la reunión con de las Priela. De manera que ahí tenés una definición de política exterior clara, ¿no? Y un puntito más. Va a cerrar las embajadas de Colombia en Nicaragua y Cuba, porque son, dicen, países dictatoriales, etcétera. ¿Qué es lo que pide generalmente el gobierno de Donald Trump?
Un soldado más de Donald Trump en términos de
alineamiento en ese marco,
con Estados Unidos.
Efectivamente, en ese marco, como tantos otros, Hablaba con Novoa, el ecuatoriano, ayer. Bueno, en la misma línea vamos a tener alineados a estos presidentes.
Se viene el falso foro de San Pablo. No sé también, si lo viste también, sí. Cecilio.
Bueno, pero...
organiza Argentina, che, respeto.
Lo organiza Sebastián Pareja, imagínate.
El falso foro de San Pablo.
Es un intento del foro, el foro de San Pablo, una cumbre muy conocida, obviamente, de la izquierda y del progresismo regional. Bueno, Milei llevó adelante la organización de una especie de cumbre de derecha regional que intenta emular el foro de San Pablo, versión derechas libertarias de la región. Vienen grandes líderes y mandatarios, están armando algo ahí.
Sí, sobre todo son segundas líneas, ¿no? Hay muchos legisladores y todo. Pero es cierto que el foro de San Pablo, como bien decías, bueno, es una creación del PT, del Partido de los Trabajadores.
De hecho, dicen que se enojó el gobierno brasileño de vuelta, sí, igual, porque creo que hacía falta hacerlo enojar otra vez.
No
se
le va a llegar ni a los talones. Sí, es una manera más de...
Y es una copia...
De mojarle la oreja a Lula, pero Lula está en otra sintonía, efectivamente.
¿Este fin de semana es o no?
Este fin de semana.
Veremos qué pasa.
Que no eligieron el mejor, porque hay mucha gente en Colombia, pero bueno. Tiene que ver con... Con esto cierro la preparación, eso sí, lo quiere Milei antes de fin de año, de una gran cumbre de los presidentes de derecha.
Una cumbre posta en Buenos Aires con los presidentes de derecha.
Por eso dicen que Lula dijo por lo bajo, es el capataz de Trump.
Y sí.
Es que sí, mandadito del fin de semana es pedido de Trump.
Mi querido Lea Massa, sumerjámonos en el capítulo Thiago Almada, una novedad de River que me parece trasciende a River y es una novedad de todo el fútbol argentino.
Sí, yo creo que la semana cerró con dos bombazos en el mercado de pases. Uno tiene que ver con el mundo estudiantes, porque hace minutos acaba de retirarse de una clínica, de un instituto de diagnóstico por imágenes de Citibel, Joaquín Correa, que vuelve a Estudiantes con 31 años, después de una carrera extraordinaria por el exterior. Repaso rápidamente. Bueno, de Estudiantes se va en el 2014, si no me falla la memoria. Jugó en la Sampdoria, el Sevilla, Lazio, Inter de Milán. Venía de estar en el Botafogo. Obviamente, selección argentina en el medio. Regresa Joaquín Correa cumpliendo su promesa para, bueno, lógicamente jugar la Copa Libertadores y buscar la quinta estrella, como la llaman los hinchas. Ahora sí, capítulo Thiago Almada, la compra más cara de la historia del fútbol argentino y por ende, por supuesto, de River.
¿En serio? ¿La más cara?
Sí, es muy loco cómo en poco tiempo fuimos desplazando esa categoría que durante muchos años, por ejemplo, estuvo liderada por la compra de Boca a Riquelme, en aquel entonces cuando regresa en el 2007-2008. Digo esto porque hasta hace poco se habían pagado 15 millones de dólares por Ángel Correa, entonces ya el millonario estaba liderando esa tabla, y ahora en una operación que rompe el mercado, y que yo quiero decirlo, bueno, esto ya es muy subjetivo, hay que ver... Viste, cada hincha lleva agua para su molino, pero es sin dudas una de las contrataciones más explosivas del siglo XXI del fútbol argentino, por lo menos, porque estás hablando de un futbolista que está en su mejor momento, con una edad inmejorable, porque Thiago tiene 25 años, un jugador de selección, campeón del mundo, subcampeón del mundo, y que llega al millonario con todo servido para romperla. Repetimos, 20 millones de euros por el 100% del pase, son más o menos 23 millones de dólares, es realmente mucha plata. El Atlético...
Qué bien le va a River, ¿no?
Sí.
Para poder pagar eso, digo.
Institucionalmente está muy bien el millonario, esto hay que decirlo. Yo estaba repasando, no quiero hacerlo muy extenso, pero en este mercado... Sí. 23 millones de dólares por Thiago Almada, 15 por Ángel Correa, casi 9 por Lucas Beltrán, 6 por Mauro Arambarri, 6 por Tobias Andrada, 6 por Francisco Ortega, y después, bueno, 2,5 por Santos Borré.
¿En total tenés la cuentita hecha?
Sí, 67 millones de dólares. Si vamos al año pasado, cifra similar... Y venimos de un 2024 en donde se gastaron casi 50. saquen la cuenta ustedes. Estamos hablando de casi, bueno, redondeando para arriba, 200 millones de dólares.
Bueno, pero vendió a Mastantuono, ¿en cuánto? ¿60, 70? ¿Cuánto le vendió?
Sí,
me parece que 60 también.
Sí, por ahí está usando el producido de esa venta. Es cierto.
Igual dijo 60 y él dijo 200 en los últimos tres años.
Sí, sí. ¿Tiene ingresos River? Sí. Digo, el récord de asistencia de las canchas.
Sí, sí, sí.
Que además se multiplica con toda la publicidad que hay, vale más porque hay un montón de gente. Bueno,
más gente, más publi, más
tiene,
plata.
Tiene.
Está la cadena virtuosa, River. Eso está
obviamente
claro.
Que para los hinchas, entre los hinchas circula, che, no nos encontraremos dentro de 2 años con la novedad de River está fundido porque... A mí me da la impresión de que esta dirigencia, si va a fallar en algo, o si ha fallado incluso en algo, no es eso. Si vos me decís cómo manejaron, por ejemplo, el apartamento de parte de los jugadores, esta famosa, el famoso tema del grupo del container, los que estaban afuera. Bueno, todo eso me parece que es propio de una dirigencia que por ahí es más empresarial que del riñón de la televisión futbolera y que te puede fallar en eso y no en los números. No lo sé. A la vez, River, que hace esta inversión, está ya empezando las obras del techado. Son 200 palos y se están haciendo las obras del techado. Sí. No es que están atrasadas, se están haciendo las obras del techado. Así que es todo.
No, totalmente, porque muchos clubes tienen que elegir entre reforzar el equipo o hacer obras. Bueno, está bien lo que marcás vos, Lava, porque River hace las dos cosas. Lo único que hace ruido de esta llegada, repito, para mí, de las más rimbombantes del siglo XXI del fútbol argentino... Almada tiene todo para llevar a River nuevamente a lo más alto, ¿sí? Del fútbol continental. Lo digo hoy, grabalo, Claudito de Elías, en un año hablamos. Dicho esto, lo que llama la atención de la llegada de Almada es que se lo emparentaba mucho con la vereda de enfrente. Sí. Foto con Riquelme, que el papá, que el... No sé, que el abuelo es de Boca.
Una nota en TIC que han reflotado, donde él dice... Y si tengo que elegir, elijo Boca.
Epa, sí. Bueno.
A lo mejor no eligió.
Claro.
Del otro, de Boca no le hizo una oferta.
No, de ninguna manera.
No, es que Boca no está, yo no sé si está...
En condiciones, no.
En condiciones de poder hacer semejante derogación de dinero. Y esto es por plata, son futbolistas profesionales, son trabajadores, viven de esto. Hay mucha gente en el medio. Y bueno, River, por supuesto, hoy en día tiene la posibilidad... de hacer este tipo de contrataciones galácticas. Ahora sí, Chacho,
no.
Basta de quejarse en conferencia.
No, eso ni hablar, olvídate, no va a tener más margen.
Y mirá que a mí Di Carlo no me cae muy, muy en gracia, no le importa a nadie esto, pero quiero decir que a la dirigencia de River o a Di Carlo es al último que hay que ir a insultar, ¿eh? Porque el equipo que armó
sí.
Es descomunal. La gente pedía al Chacho, vino el Chacho... pedían a Correa, a Almada, a la Baseli, están todos. Ahora
yo no juego,
hagan 3 pasos que seguido, no juego yo. Metan 2 goles y sí, empiecen claro. A ganar.
Sí, eso es así, tal cual. Ahora, está bueno, ¿no? Está bueno que en el fútbol argentino aparezcan estos nombres.
Sí.
Y más, con 25 años.
Con 25 años. ¿No? Ese es el detalle a tener en cuenta. En la plenitud absoluta de su carrera.
10 horas 47 minutos. Hacemos la última tanda. Ya venimos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En este país.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido. una manifestación. De lunes a viernes a las 11 por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De frío y de sol suenan los Guns N' Roses haciendo Paradise City. Lava, si me dejas.
No sé, a ver.
Si me dejas.
A ver.
Meto una cucharita de política nacional.
A ver, meta cucharita de política nacional.
Porque ya tenemos noticias, por supuesto. Lo que pasó anoche es noticia vieja allá en Argentina. Pasó hace un montón. ¿Cómo se levantó el gobierno nacional en la mañana de hoy? Y todas las preguntas que le hacíamos a Mauri se empiezan de a poquito a responder. A priori lo que ya se sabe es que el gobierno no va a insistir con ley de tierras y que, ojo, atención, se están frenando los paquetes desregularizadores.
Epa.
Y es un datito, por supuesto, y tiene que ver con el estrepitoso fracaso que ya en la interna del gobierno le endilgan a Federico Sturzenegger. Va a ser el gran pagador de los platos rotos.
Cuando decimos paquetes privatizadores o desregularizadores.
Desregularizadores.
Perdón. Desregularizadores, esa es la palabra. Te estás refiriendo, por ejemplo, a la iniciativa con las farmacias y todo ese paquete que tenía en carpeta el gobierno nacional. Bueno, nada de eso entonces va a ocurrir.
No se quieren avanzar
en nada de eso. Ah, mira vos.
No quieren avanzar por ahora porque obviamente la debilidad en la legislatura en la noche de anoche, que también reconocieron que termina Patricia Bullrich negociando que se elimine ese apartado de propiedad privada para que no se caiga todo el texto. Reconocen que estuvieron, como lo decía Mauri cantando hoy temprano, a un pelito de la derrota fatal. Ya hay muchos problemas, obviamente. Karina está enojada. Perdieron el apoyo de los aliados, entienden que ese fue como el gran problema en cuestión. Sin embargo, trascendió también que Karina Milei está mandando un mensaje a toda la tropa que sería de tipo, con los gobernadores sigue estando todo bien, lo que pasó ayer no nos va a lastimar en las relaciones que estamos intentando reconstruir con Santilli mediante. Mirá, está de alguna manera blindando a Santilli también.
Mirá lo que le filtran a Clarín, Aye, todos los proyectos tienen que pasar por Santilli, comillas, atribuido.
Bueno, justamente.
A Clarín,
no lo leí, pero más, más o menos pero en línea con.
Es lo que decís, es lo que decís vos, es, digamos, están filtrando esa cuestión de, bueno, que pague el plato roto Sturzen, el coloso, y sigamos por el lado de Santilli como operador en el Congreso.
Dicen que Patricia, Santilli y Nacho, cuando decimos Nacho hablamos de Ignacio Devitt, que es el nuevo número 2 en la jefatura de gabinete. Lo venían advirtiendo y venían viendo que esto podía pasar, lo advirtieron en Casa Rosada, lo advirtieron en Mesa Política la semana pasada, entonces en algún punto hoy a la mañana están de tipo, te lo dije. Así que bajo el te lo dije señalaron a Sturzenegger, va a ser un día muy difícil para la interna libertaria.
Sigue detenida una argentina, Pane, en Estados Unidos a manos de ICE, que fue detenida durante el Mundial.
Sí, 11 de julio fue detenida, así que casi un mes lleva detenida. Ahora está alojada en un centro penitenciario en Nuevo México. Se trata de Ileana Lick, quien, como vos marcaba, fue arrestada en el aeropuerto de Filadelfia. Iba con su pareja y con otra gente a ver el partido Argentina-Suiza en el Mundial. Viajaban de Filadelfia a Kansas. Y en ese marco fue detenida, supuestamente porque no tenía la la documentación que acreditaba que podía estar trabajando o viviendo y trabajando en Estados Unidos. Ella trabaja de niñera en Filadelfia. Hace 2 años está en pareja con un ciudadano estadounidense. Ella, su familia, su novio, todos dicen que tenía todo en regla. El ICE dice tenía una visa vencida y en trámite. Si está en trámite es como si no existiera.
Bien.
Y la detuvieron, insisto, la trasladaron a varios centros de detención. Ahora está en Nuevo México, 11 de julio. Casi un mes.
Seguro que Kirno va a hacer una presentación para ver qué pasa con esta ciudadana argentina detenida en Estados Unidos, ¿no?
Sí, o sea, que Kirno está tuiteando como loco corriendo para levantar un poquito el perfil. ¿Lo viste?
No lo
cada
vi.
Cosita que están haciendo ahora afuera es como con el presidente estamos con las relaciones protocolares, no sé qué. Intentando lavar cara. ¿Kirno?
No.
Detenida.
Del 11 sí. de julio.
Pero es raro, porque por lo general te agarran y te devuelven rápido.
No, están analizando el caso porque hay una posibilidad de que la liberen y pueda quedarse en Estados Unidos, y otra es la deportación directa.
Claro, claro.
La familia se juega que... Es más, creo que hoy viernes había una audiencia judicial sobre el tema.
Es una chica que vivía hace 2 años sí, en Estados Unidos, laburaba, tenía pareja allá.
30 años.
Se le ocurrió ir a ver a la selección. Hicieron la redada y qué mala pata. Bueno, Lea Massa, ¿hay fecha?
Comienza hoy la cuarta fecha del torneo Clausura 2026.
Qué fuerte.
Con 2 partidos, Rosario Central Civi y 21:45 Independiente Rivadavia ante Estudiantes de Río Cuarto. Panela ese me dijo que lo va a ver sobre todo. Sí. Recordemos, mañana 6 partidos, 14:45 con transmisión de Radio Provincia. Deportivo Riestra va a recibir Estudiantes. También juegan, por supuesto, Boca Vélez, para mí el plato fuerte de la jornada. Más temprano a las 5, Tigre River y el Ceneice con el Fortín 19:15. Y el domingo a las 17:45, Gimnasia va a estar recibiendo a Barracas. Hago hincapié en los equipos de la Ciudad de La Plata, lógicamente, porque serán transmisión de Radio Provincia y porque es la fecha previa al gran superclásico platense, porque para nosotros es un súper. Panela ya está nervioso,
no,
ya
no.
Me pidió la formación, no sé, Panela faltan 10 días.
Pregunto, ¿viene Chiqui Tapia el domingo? A ver a su equipo.
¡Epa! Porque es una, es un buen una, interrogante,
la
Panela.
La dirigencia de Gimnasia se lleva bien con la AFA.
Voy a estar atento. ¿Tenés algún reclamo para hacerle?
No, al contrario. De tu parte. Si hay que darle una plaqueta, hay que darle una plaqueta.
Por ahí lo puedo...
Buen momento para plaquetear.
Lo puedo reportear.
Siempre listo para la plaqueta, Panela.
Por ahí lo pongo al Chiqui en los micrófonos de la radio pública.
Ojalá.
Esta es tu misión.
Sí. Y
tenés un nuevo trabajo.
A Fenito le sube la presión, pero bueno, no importa. Yo me debo a la gente.
Quiero repasar el lunes la entrevista.
La entrevista
del equipo de deportes de Radio Provincia.
Se divierten conmigo, eso es lo importante.
Nos vamos, gente, son las 10:58. Claudito, ¿tenés algo de musiquita para la despedida? Uy, mirá que bajo.
Esto es humo.
Sí.
Una mujer atrás.
Clásico, total para ahí.
Una mujer atrás.
Podría ser una cortina de este programa, ¿no? Con las cosas que hablamos.
para fuera del aire.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
No, vamos, gente, pásenla lindo. Gracias por estar. Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Hasta entonces, pásenla bien. Cuídense, disfruten. Chao.
Jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín.